Hola, hola, muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días, dependiendo del día y el lugar desde donde nos vean. Bienvenidos a un conversatorio más de las 15 tareas del duelo. Como todos los miércoles, aquí estamos cumpliendo nuestra cita semanal para hablar de duelo, reflexionar sobre diferentes temas relacionados al duelo y cómo podemos encontrar y construir caminos posibles para cada uno. Así que bienvenidos a todos, un saludo. Saludos a Miriam, que nos acompaña desde Neiva, Huila, Colombia. A Donaji, desde México. Wanda, desde Puerto Rico. Cari, que nos saluda desde Ecuador. ¿Quién más por acá?
Dice Elena.
Eni Ballesteros, desde Guatemala.
Elena es de
Iliana,
Perú.
desde Puerto Rico. Luz Elena, desde Perú. Ivette, nos saluda. Qué buenas noches, bendiciones a todos. Bienvenidos todos a este su espacio. Recuerden que este es un conversatorio, así que nos encanta que nos compartan sus reflexiones, que nos compartan sus preguntas, que nos compartan todo lo que ustedes consideren es útil para toda nuestra linda comunidad de las 15 tareas del duelo. Hoy tenemos un tema: ¿cómo puedo dar consuelo durante el duelo? Vamos a hablar sobre eso. Es algo que nos preguntan con mucha frecuencia. Así que, pues bueno, vamos a reflexionar sobre eso el día de hoy. Como siempre estamos la chatita. Hola, chatita.
Hola, mi Juli. Hola, ranita querida. Hola, Cuquita.
Ya,
Hola a
saludando
todos
con
los que nos acompañan. Un abrazo grande y esperamos conversar bien rico hoy,
bien,
dando
muy bien.
consuelo a mucha gente.
Eso está muy bien. Hola, ranita, ¿cómo estás? Hola, Mile, ¿cómo estás?
Hola, hola. Bien, todos muy bien. ¿Qué tal? Hola, Juli. Hola, Hugo. Hola, Chatita. ¿Cómo van todos?
Todo bien,
Con
gracias a
calor,
Dios. Mucho calor, mucho
en
calor.
este verano,
Nos
sí.
estamos cocinando aquí.
Bueno, y hola, pa, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien, muy bien. No con calor, sino de envuelto en calidez,
Ah,
que es
carajo.
muy distinto.
Bueno, eso está muy bien. Bueno, ahí nos siguen saludando. Esperanza desde Guatemala, Yuriana Garduño desde Ciudad de México, Ana María desde Bolivia, Chile desde Costa Rica, en fin, Marcela desde Argentina, todo nuestro hermoso continente presente, así que les enviamos un fuerte abrazo desde Ecuador nosotros y desde Colombia mis padres. Muy bien, entonces arranquemos hoy el conversatorio. El tema, como lo decía al principio, es sobre cómo puedo dar consuelo durante el duelo, que es una pregunta que nos hacen casi que a diario. Tengo un familiar, tengo un amigo, tengo a alguien cercano que está atravesando un proceso de duelo y no sé qué decirle, no sé cómo acompañarlo de manera afectiva. Por favor, aconséjeme qué puedo hacer. Pues hoy vamos a reflexionar sobre ese tema. Así que, después, si quieres comenzar dando contexto sobre el tema, pues arranquemos.
Claro que sí, qué bueno que nos planteamos esta pregunta porque siempre he estado absolutamente seguro de algo, ¿no? Si la vida nos regala muchos años de vida, que siempre los consideraremos una gran bendición, cuando una persona ha vivido muchos años y tiene una gran familia, se dice, ha sido bendecida por la vida, por Dios, con tantos años de vida. Si la vida nos regala tantos unos buenos años de vida, vamos a tener muchos momentos felices, pero también seguramente muchos duelos. Esa es la característica. Cuando uno llega a la tercera edad, se da cuenta que eso es cierto. Poco a poco empieza a preguntar por sus amigos, ¿sabes qué ha pasado con fulano? Pues ya no están. Los familiares, van. De pronto nos damos cuenta que nos vamos quedando solos, todo porque hemos avanzado en el camino de la vida. Entonces es inevitable, la vida está llena de momentos gratos, pero también hay de pérdidas, algunas de ellas significativas, es decir, pérdidas que producen un gran dolor y que alteran el sentido de la vida, el por qué vivir. Y en esas pérdidas hay que elaborar un duelo cuando esas pérdidas son importantes. Cuando no son importantes, pues simplemente hacemos un ejercicio de desapego y listo, ¿no? Pero cuando son importantes, cuando son significativas, cuando producen un gran dolor, hay que hacer un duelo. Y si no lo hacemos necesariamente nosotros, pues lo vamos a tener cerca, en nuestra familia, en nuestros amigos, nuestros vecinos, porque la muerte y la vida pues conviven, son palabras sinónimas. una necesita de la otra para subsistir. Entonces vamos a estar siempre en presencia del duelo por muerte de un ser querido. ¿Cómo trabajar esto y cómo sobre todo apoyar a otras personas que están viviendo esto dentro de nuestra misma familia, nuestros amigos, nuestros vecinos, personas cercanas? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el duelo no es una enfermedad, no es una patología, dirían los médicos o los psicólogos, no es una patología, es una situación normal de la vida y por consiguiente su elaboración sigue los cauces normales que durante más de 2 millones de años desde que el hombre es consciente ha aprendido a elaborar ante la muerte de un ser cercano querido, ¿no? La muerte no es nueva, pues está en nuestro ADN la manera como debemos actuar. Con la modernidad y con la deformación que cada día es más impersonal, más permanente pero más impersonal, los duelos los hemos ido olvidando cómo manejarlos. Antes se nacía y se moría en familia, en la casa nacían los niños. Se llevaba la partera, veíamos todos cómo nacían, y también se moría en la casa, y nos enfermábamos en la casa. Solamente cuando era muy grave, nos llevaban al hospital. Eran hospitales amables, familiares, no tan desarrollados como los que tenemos ahora, pero compartíamos con el enfermo la familia. Pero siempre se vivía en familia. Entonces, allí aprendimos cómo era. Hoy se nos está olvidando, ¿no? Ante un duelo, cuando estamos en presencia de una persona que ha tenido un duelo, tenemos que tener presente que esto tiene varios momentos que son muy importantes. Al comienzo, cuando recién lo está viviendo, cuando vamos por primera vez, seguramente porque nos avisaron, ¿no? Fulanita, murió su padre, esta mañana repentinamente, entonces vamos allá a donde el familiar, el amigo, decimos en el lenguaje común a darle el pésame, ¿no? Ahí seguramente que vamos a enfrentar una situación en donde hay mucho dolor y donde hay expresiones de dolor con llanto, a veces con gritos, con reclamos, y allí decimos que todo lo que podamos hacer debe estar dirigido a lo que se llama en el duelo la contención. ¿Cómo podemos colaborar para que todo ese desborde de las emociones podamos ir encauzándolo poco a poco? ¿Qué hacer en ese momento? En ese momento lo más importante es estar ahí. Y la palabra más importante es aquí estamos. Y vinimos a acompañarte. Y aquí está el abrazo. Y si tenemos más cariño, el beso, el abrazo, aquí estamos. Y vamos a estar contigo lo que sea necesario. Ven, sentémonos, ¿no? Y abrazar a la persona y estar allí. No hay nada más que decir. No hay nada más que decir, sino en ese momento estar ahí. Estamos contigo. Cuenta con nosotros. Vinimos. Y si viene la familia, aquí estamos todos. Esto es lo más importante. Que sienta que estamos todos. A veces no lo hacemos, sino que recurrimos a fórmulas, ¿no? Ah, vengo a darte mi sentido pésame, ¿no? Y nos vamos a un rincón allá a charlar. A veces hay personas que están riéndose, contando cuentos, porque realmente no sienten el dolor de la persona que acaba de perder su familiar, y con el tiempo pues empiezan a hablar de política, de fútbol, de cualquier otra cosa, y se ve que están aislados. No estamos aislados, estamos al lado del ser querido doliente, el ser querido que ha perdido, y ahí estamos pasándole un cafecito. ¿Qué necesitas? ¿Ya comiste? ¿Te traigo un sándwich? ¿Qué necesitas? ¿Hay algo, una diligencia que tengas que hacer? Ay, no he pagado, tengo que pagar y consignar esto en el banco. Préstame y hacemos eso mismo. ¿Qué necesitas? Está haciendo frío, vamos a tu casa, te traigo en una ropa, ¿no es cierto? ¿No te has cambiado? A ver, si es aquí está tu caja de maquillaje para que te pintes un poquito, tu afeitadora, ¿no? Le llevamos al amigo que está descuidado, ¿no? ¿Quieres que te llevemos un momentico a la casa para que te bañes? Porque hay muchas cosas que habrá pasado, no solamente si ha sido una muerte un producto de una enfermedad terminal durante mucho tiempo, pues seguramente están cansados, están agotados. Y si ha sido una muerte intempestiva, una muerte por accidente, por homicidio, por suicidio, muerte repentina, pues peor, ¿no? Y a veces hay imágenes muy fuertes que están muy presentes. Ese momento de la contención se maneja con amor, con aquí estoy, ¿qué necesitas? Y estar pendiente, ¿no? Estar pendiente de lo que necesitas, acompañar a la persona. No estás sola, aquí estamos. Y lloramos contigo, si su expresión nos afecta, también lloramos contigo. Ese es un momento muy importante, ¿no? Después vendrán otros momentos en donde el acompañamiento que vamos a hacer lo que va a permitir es que la persona pueda ir poco a poco expresando lo que siente. Allí hay que evitar hablar mucho y preguntar, mostrar interés en lo que la persona está diciendo. Sí, como interés facial, otra vez el abrazo, aquí estamos, y permitir que la persona hable y sobre todo evitar pontificar sobre el duelo, evitar dar consejos si no somos personas especializadas y evitar recurrir a todos esos lugares comunes que no aportan absolutamente nada. Ya hablamos en algún otro conversatorio de todos esos lugares comunes que son deprimentes y lamentables, que se dicen con buena intención, pero que hacen mucho daño, ¿no? No te preocupes, que él ya está en el cielo, ya es un angelito, ¿no? Le decían a una mamá, ¿no? Yo no quiero que sea angelito, es que Dios lo amaba mucho y se lo llevó para hacerlo un angelito. ¿Y por qué? Si luego él no hizo el mundo así, dijo hágase la luz y se hizo la luz, ¿y por qué no hace ángeles así? Se tiene que llevar a mi hijo para convertirlo en ángel, ¿no? Y entonces una persona que está a veces en un conflicto, inclusive un conflicto de fe, se le dicen cosas como estas, ¿no? Esto es una prueba que Dios te manda porque te ama mucho, y lo que hacemos es acrecentar ese conflicto, ¿no? Entonces ese no es momento de hacer filosofías ni teologías. Es momento de escuchar, expresar, acompañar a llorar, ¿no? Ir a conseguir en la droguería más cercana una cajita de pañuelos para estar allí pendiente, y a acercar un vasito con agua. Ese es el momento. La expresión que viene luego de la contención, de ese primer momento. Y luego ya con el paso de los días, estar conectado, estar permanentemente viendo todo, cada vez que podamos, haciendo presencia o llamando, cómo está, dedicarle el tiempo que más podamos. Es difícil porque cada uno vuelve a lo suyo, pero en cuanto podamos dedicarle tiempo, si no podemos estar allí, ahora con el celular es muy fácil estar con audio y video hablando con esta persona, cómo estás, ¿no? Y estar permanentemente ahora sí recordándole que no está sola. Ya llegará el momento en que podamos ayudarle a buscar, si es necesario, una persona que sea profesional en el acompañamiento, si vemos que realmente es importante y necesita. En general, la mayor parte de los duelos pues se elaboran de una manera natural, no necesitan de un especialista para acompañarlo, pero si se tiene la oportunidad, pues es más fácil con la guía de un especialista. Entonces, ayudarle a buscar no solamente eso, sino todas esas diligencias que son muy, muy molestas cuando un ser querido ha muerto. Tratar de prolongar lo más posible, porque realmente durante la primera, segunda y hasta la tercera semana, las personas se sienten muy acompañadas, pero luego en la cuarta semana comienzan los fines de semana de la soledad, ¿no? Ahora no vuelve nadie. Las personas piensan que ya es suficiente. Hay que seguir allí, estando presente en la medida de nuestro tiempo, estar allí presente. Por ahora creo que estas serían unas pautas importantes para que
bueno,
nuestro diálogo.
Ah, para comenzar el diálogo. Bueno, veamos a ver por dónde. Sí, pues aunque ya mi papá ha hecho algunos avances, vamos a tratar de desmenuzar el tema un poquito más. Y quisiera entonces agarrarlo como desde el origen, ¿no? Y aquí voy a aparecer a esos, a pura propuesta política y a tratar de caer en un lugar común, en el lugar común que caen todos los políticos, ¿no? Y cuando hay algún problema serio y de fondo, todos terminamos diciendo que es un problema de educación. Y aunque pues esto es un lugar común, pues no deja de ser cierto. Finalmente, todas estas fórmulas de las cuales ha hablado mi padre, esas fórmulas sociales que nos hemos inventado para decir algo en esos momentos importantes, todos esos malos pasos que damos a la hora de acompañar, todo ese temor que tenemos por enfrentar un momento como esos, tienen origen en procesos educativos donde nos han enseñado a no hablar de la muerte, ¿no? Mi papá al principio decía que si vamos a vivir muchos años, pues vamos a tener muchos duelos y vamos a tener que enfrentar muchos procesos de duelo. Sin embargo, a pesar de que esa es la vida y ese es el proceso natural de la existencia, socialmente nos hemos inventado miedos frente al tema de la muerte, como si hablar de la muerte fuera llamar la muerte, como si la muerte necesitara ser llamada, ¿no? Entonces esto nos ha impedido hablar abiertamente sobre algo que va a ser inevitable en nuestro proceso de vida. Y al no hablar, y no solo no hablar, sino generarle temor, pues evitamos educarnos para poder acompañar a las personas cuando la muerte llega a nuestras vidas. Entonces, cuando llega el momento y necesitamos acompañar, pues acostumbramos a hacerlo con cierta torpeza. Y entonces recurrimos a esas fórmulas sociales de mi sentido pésame, échale ganas, y algunas otras que no son otra, algunas otras incluso mucho más agresivas, de Dios escoge las mejores flores para su jardín, intentando dar consuelo para evitar la manifestación natural de una emoción que corresponde a un momento difícil de la vida. Cuando una persona muere, lo normal y lo natural es que sintamos tristeza. Sí, yo cuando, hoy justo hablaba con una persona que estaba en un proceso de duelo y me decía que no quería manifestar tristeza en su casa. Entonces, yo le decía, ¿pero por qué? Si murió alguien que aman. ¿Qué pensarías tú si ante la muerte de ese ser querido todos en casa estuvieran riendo y celebrando y bebiendo y divirtiéndose? Pedirías, algo no es normal. ¿Por qué? Porque lo normal cuando una persona muere es pues sentir tristeza, ¿no? Hace parte del proceso normal. Sin embargo, pareciera que la tristeza es mala y la negamos, ¿no? Entonces, ante el miedo, ante esas emociones, pues nos inventamos palabras, frases, lugares, situaciones absurdas para evitar eso, para evitar que la persona sienta lo que debe sentir en ese momento. Entonces, finalmente, todo esto es un problema de origen de educación. No hablamos sobre el tema. Mile sabe bastante de eso. Ya ha tenido la oportunidad de estar en muchos colegios. Mile, yo no sé si tú has escuchado en alguno de los colegios en los que has trabajado que se hable de la muerte, ¿no? Solo se habla cuando llega, cuando hay un estudiante que tiene un proceso de duelo y están las profesoras complicadas de qué hacemos con este estudiante y lo llevan allá al departamento de psicología para que la psicóloga hable de eso. Incluso algunos padres llaman a la psicóloga, ¿no? Se acaba de morir el abuelo, dígale usted que yo no soy capaz de decirle. Ese es un tema de psicólogos, ¿no?
Es un tema como muy especializado, ¿no? Donde es el susto, ¿no? De ¿qué digo? De ¿y ahora? ¿Y cómo se va a poner? Y es también como el, como tú decías ahora, es el, tal vez el susto, el miedo de ¿yo qué voy a hacer con la reacción del otro? ¿Cómo la voy a manejar? ¿Cómo la voy a contener? ¿Qué hago si el otro llora? ¿Qué hago con él? El llanto, el dolor, la queja, la expresión en ese momento. Es también, yo creo que parte de esa torpeza es como no saber qué hacer, porque además pensamos con la reacción inmediata es que tenemos que hacer o tenemos que decir algo. Y ahí es, creo que es donde empieza la dificultad del acompañar o del acercarnos a alguien que en ese momento lo necesita, ¿no? O sea, es como que el primer impulso es, ¿qué digo? ¿Y ahora qué hago? Y yo creo que una clave en esto de acompañar a alguien es tener en cuenta el tema de la prudencia, ¿sí? Tenemos que ser lo más prudente posible y que no necesariamente en ese momento tenemos que decir o hacer algo. Hugo al principio mencionaba, y creo que es también una de las claves junto con el de la prudencia, es Preguntar, ¿qué necesitas de mí? ¿En qué te puedo ayudar? Aquí estoy. Y eso tiene, y creo que le da mucho más sentido al acompañar que palabras como las frases que ustedes acaban de decir, ¿no? Y el del sentido pésame, y esto sucede por algo, era parte del destino, tenía que suceder, o sea, todas estas frases que en ese momento como que carecen de sentido y a la persona que está sufriendo la pérdida como que le golpean mucho más, cuando somos prudentes, cuando somos conscientes de lo que vamos a decir, cuando tenemos conciencia también de nuestro miedo, ¿ya? Y de que no es necesario decir o hacer algo en ese momento, creo que el acercamiento o el acompañamiento puede ser mucho más, puede tener mucho más sentido, puede ser más sincero también, que es una de las grandes, es uno de los grandes sentir de la persona que está en duelo cuando se le acercan y le dicen mi sentido pésame, es como, esto no es sincero, esto no es honesto, esa frase es vacía. Entonces cuando creamos como ese ambiente de genuino, de que de verdad estoy ahí para lo que me necesites y el preguntar qué puedo yo hacer por ti, cuando pueda hacer algo por ti, dímelo, como que le da más sentido y más peso a lo que estamos diciendo y más sinceridad. Y entonces cuando tú me preguntas en lo de los colegios o que si se habla, pues no se habla, no, casi no se toca ese tema porque precisamente creo que nunca lo hemos, lastimosamente nunca se ha visto necesario. Y como tú mismo lo decías al principio, hay ese pensamiento de que si se habla de la muerte, vamos a llamar la muerte. Entonces, no, definitivamente cuando pasa algo, digamos que si es en la familia, se le dice directamente al departamento de psicología o a la psicóloga que acompaña un poco para que guíe, para que se encargue, creyendo que esto es un tema de expertos, cuando es un tema de comunidad, en donde todos podemos tener conocimiento y apoyar.
Aquí hay una, tenía dos ideas, se me fue una, pero es que mientras regresa hablo de la otra idea. Y la otra idea está relacionada con esto que nos dice Consuelo, que me parece muy interesante porque está relacionado con el tema de la educación. No solo frente a la educación, el tema de la muerte, sino mucho hacia la educación emocional, ¿no? A educarnos para sentir y para definir, como dice el padre, para granular las emociones y aceptar las emociones tal cual llegan. Entonces, Consuelo nos dice, en lo personal, la que más me molesta es la pregunta, ¿cómo te sientes? Pues no sé qué esperan que responda, no sé. Creo que si uno dice mal, ella corrige después, creo que si uno dice mal, está uno sufriendo. Y si uno dice bien, pues entonces no hay dolor. Y mira que yo pienso que esa es una pregunta que debería ser una pregunta importante, ¿no? Porque si estuviéramos educados para responderla en términos de emociones y sentimientos. Finalmente, el decir es cómo te sientes es expresar las emociones. Lo que pasa es que si uno responde de manera correcta a esa pregunta, quien pregunta se mete en un lío, ¿no? Si a mí me preguntan en un proceso de duelo cómo te sientes y yo digo destrozado, acabado, creo que la vida no tiene sentido, me quiero morir, no sé qué hará la persona que acaba de preguntar con esa respuesta, pero es la respuesta correcta a la emoción. ¿Y por qué puede generar más problemas? Porque no estamos educados para entender eso y para manejar esas emociones que son naturales dentro del proceso del duelo. Entonces, mira que es una pregunta que debería ser una pregunta normal, correcta, ¿cierto?
Vale.
Para poder acoger la emoción, pero que cuando se responde de manera correcta, podría generar mucho problema porque no estaríamos preparados para darle
cobijo a esa respuesta.
Sí, pero
lo que yo digo de ser genuinos, ¿no? De mostrar real interés. Si nosotros preguntamos eso, si nosotros le preguntamos al otro cómo se siente, Pues es con la intención de escuchar cómo se siente y tener conciencia. Y esto lo digo para las personas que pues la idea del programa es eso, ¿no? Como decirle a las personas cómo podemos hacer la pregunta. Es con la idea de aceptar cualquier respuesta. La respuesta que ven es lo que tú dices, o sea, estoy enojado, quiero golpear a alguien, quiero desbaratar el mundo, quiero estos destrozados. Entonces, ok, estamos ahí para escuchar eso y para contener, ¿no? Porque lo que no se debería hacer cuando se recibe la respuesta es no, no te sientas así, o eso no está bien. O, ahí no, o sea,
ya
¿no
pasará
a responder eso? No pregunte.
Mejor no pregunte. Ok, Pa, ibas a decir algo, disculpa.
Sí, que yo creo que esa pregunta, ¿cómo te sientes?, es la pregunta propia de un segundo momento, ¿no? Después de el momento de la contención. El momento de la contención es simplemente aquí estoy, silencio, abrazo, ¿qué necesitas? Llevar el té, el cafecito, el vaso con agua, aquí estoy. No hay que hablar más, escuchar, mirar, estar atento para dónde vas, que a veces la persona puede caerse, está golpeada, ¿no es cierto? Es estar ahí, acompañando, dando la mano, ayudándola a levantarse, a ponerse el saco. Eso es lo primero, eso es lo primero. Luego sí, después de, inclusive de depende, o después de unos días, uno llega nuevamente, bueno, un abrazo primero, ¿cómo te sientes?
¿Cómo estás?
¿Cómo te sientes? Sientes? Para que ella pueda empezar a granular sus emociones. Ahí sí, no, ahí empieza todo esto, pero ya te has preparado, ¿no? No para decirle que no se sienta así, sino para seguirle preguntando, para que amplíe eso que está, esas emociones, y cuánto te da esto, ¿no? Y cómo te afecta, y cómo está. Y a mí me da muy buen resultado, por ejemplo, cuando ya estamos en ese proceso, que ya es un proceso de apoyo psicológico, preguntarle, ¿y cómo está tu mamá? Volver el foco sobre otra persona que también está viviendo el duelo, tanto o más, para que por primera vez tal vez la persona empiece a pensar que esto no es solamente mi tragedia, sino que tengo una familia que también está sufriendo. Y entonces poco a poco vamos extendiendo esto a un trabajo de familia, ¿no? El duelo es personal, pero se hace en equipo. Y el mejor equipo para hacerlo es la familia. Entonces, ¿y tu papá cómo reaccionó? Y lo hacemos pensar en los otros seres que ama, para que también ella esté atenta. En la medida que uno se preocupa del dolor de los demás, el de uno va pasando a un segundo
plano. De acuerdo. Me gusta el matiz que le has dado al momento de esa pregunta. Esa pregunta puede ser muy inoportuna en ese primer momento, en el momento del funeral. Pues es obvio cómo se siente, no hay por qué preguntarlo. Pero en un segundo momento puede ser muy interesante para entablar el diálogo, y ahí es donde hay que estar preparado para la respuesta.
Así es.
Si la vamos a hacer, prepárate para lo que... Y no elimines la respuesta, no invalides la respuesta. Valida la respuesta, acompaña esa respuesta ese segundo momento. En el primer momento, sin duda alguna, es una pregunta inoportuna.
Y el gran error ahí, cuando empiezan a expresarnos las emociones, es empezar a dar consejos. No,
o a invalidarlo, ¿no? No te sientas así, ya pasará. Claro, no.
Mira, a mí también me pasó y aquí estoy. Exacto, mira, aquí estoy, tienes no que muerto, ser fuerte, échale ganas. Vamos, tienes una familia, estás muy joven. No, ya podrás tener otro hijo. Bueno, una cantidad de tonterías. Sí, cuidado con eso.
Muy bien. Chatita, ¿tú qué recuerdas que te haya generado consuelo? Porque la pregunta que tenemos en este conversatorio es cómo poder dar consuelo. En tu proceso de duelo, como una madre que perdió un hijo, ¿qué recuerdas que te produjo consuelo? ¿Qué acción o qué palabra o que hicieron las personas que estaban a tu alrededor, que tuvimos afortunadamente mucha gente y recibimos mucho amor y recibimos mucha intención de consuelo, algunas muy acertadas, otras no tanto? ¿Qué recuerdas que se hizo bien por parte de las personas que estaban alrededor nuestro?
Para mí fueron muy importantes los abrazos. El solo hecho de... Recuerdo a mi compañera de colegio que no la veía desde hacía mucho tiempo y me dice, vengo a estar contigo, soy Sonia, que ahorita en este momento en paz descanse, y me dice, soy Sonia, tu compañera de colegio, y vengo a darte un abrazo. Eso no se me borra nunca en la vida, porque no dijo mucho, pero fue mucho lo que me llenó, lo dijo todo, sí. Eso es muy importante. Y una cosa muy importante que pasó ya después de que yo pasé por este dolor, era empatizar con las otras madres que perdían sus hijos. Cuando yo llegaba, yo sabía que esa persona había perdido a su hijo y llegaba, puede que me pasó con una señora que era la mamá de un compañero mío que murió, ella no me conocía ni yo la conocía a ella, y yo pude llegar a decirle, señora, soy tal persona y sé lo que usted está sintiendo porque yo también perdí a mi hijo. Esa señora me volteó a mirar y fue como si se le quitara un peso de encima. Por eso a mí me causó tanta impresión, porque yo le dije eso porque iba con esa sola necesidad de decirle, yo también perdí un hijo, porque es que cuando a uno se le muere su hijo o su ser querido, cree que solamente es a uno lo que le ha pasado. Y resulta que hay personas que ya han pasado por eso y que saben lo que en ese momento está uno sintiendo y ese dolor tan grande. Porque es que es muy difícil. Hay personas que llegan a la funeraria y dicen, alcanzo tu dolor. Pero son personas que ni siquiera se le ha muerto un ser querido. ¿Cómo va a alcanzar el dolor si no ha sentido lo que yo estoy sintiendo? Entonces, pues, uno dice, ¿será que sí alcanzó mi dolor? No lo alcanzó porque no ha perdido a nadie. No sabe lo que es perder un hijo, por Dios santísimo. Entonces, empatizar, por eso son tan buenos los grupos de apoyo. Por eso son tan sanadores esos grupos de apoyo, porque todos saben lo que todos están sintiendo. Entonces, eso es como mágico.
Ahora, Chata,
va creciendo.
Pero entonces, si yo no he tenido una pérdida, ¿cómo doy consuelo?
No, es la compañía y es el abrazo. Es muy importante, okay. Es muy importante encontrar uno, gente que, amigos que lo conocen a uno y están allí simplemente. No necesita decir nada. Están, eso quiere decir que lo aprecian a uno. Y otra cosa que me llegó al alma y que me dio mucho consuelo fue el comentario de esa señora que yo no conocía y que llegó a decirme, señora, usted no me conoce, pero su hijo sembró una semilla de amor en cada hogar que él visitó. Eso para mí fue fundamental. Yo agradecí a Dios por Hugo Alejandro y por su alma y por su ser, porque sabía yo que era, había sido un ser maravilloso. Y entonces eso me dio mucho consuelo, hablar bien de él, hablar cosas lindas de él. Entonces eso me llenó mucho a mí. Y fue el día que estábamos allí en la funeraria.
Sí, yo creo que ahorita con lo que dice la Chata, yo dividiría como dos maneras de acompañar de manera efectiva y amorosa, ¿no? Una es esa, a través de esos abrazos, esa comunicación sencilla, ¿no? Que a veces es muy acertada con algunas palabras, ¿no? Desde lo que Mile insistía y es desde la prudencia, ¿no? Ahorita voy a compartir algo que nos comparten, que no, a veces ahora produce risa, ¿no? Pero en ese momento puede producir mucha rabia. Esa palabra que llega en el momento preciso, de la manera precisa, de la forma precisa. Pero hay otra manera de acompañar efectiva que también es muy útil, y es a través de acciones, que quizás lo que produce no es consuelo, pero sí facilita el proceso, ¿no? Entonces, recuerdo mucho que hemos comentado en muchos conversatorios, ¿no? El llegar a casa y encontrar la puerta del cuarto de mi hermano cerrada en ese momento, ¿cierto? Como para hacer más fácil ese primer encuentro con el cuarto. El encontrar la casa arreglada. Unos amigos le pagan a una señora para que amablemente nos haga el aseo. Y entonces, encontramos una casa dispuesta, ¿no? a recibir el proceso que íbamos a enfrentar. Una persona que recibe la ropa ensangrentada de mi hermano y se hace cargo de ella y la entrega limpia, ¿no? Son acciones que, si bien no generan consuelo, facilitan el proceso y son muy importantes y muy útiles. Entonces, una es la palabra y el abrazo al estar ahí, la piel, y otra es la acción útil que facilita el proceso, ¿no? Quiero compartir aquí algunos comentarios. Entonces, por ejemplo, a este me refería el Karen Yulisa Pineda, nos dice: creo que algunas personas no saben cómo expresarse ante el dolor. Cuando mi papá falleció, un familiar le dice a mi mamá: yo no sé qué haría en su caso, pero qué bueno que no fue a mí.
Ay, Dios mío.
Y uno con el corazón roto.
Ay, no, por Dios.
Claro, ahorita uno puede reírse de esto, pero me imagino que en ese momento pues, es terrible.
Cosas absurdas,
¿no? Es terrible de decir una cosa de esas. Y mira que seguramente no se hace con mala intención. Muchas veces el nerviosismo, ¿no? Ese afán de decir algo y sale.
Y está reforzando la primera frase. La intención seguramente era esa. Yo no sé qué haría en su caso. Pero qué bueno que no fue a mí. Estaba reforzando esa frase, ¿no? Que es una frase común, pero que hasta allí no hace daño. Pero al reforzarla, pues fue donde se fue imprudente, ¿no? No fue brillante el refuerzo.
Sí, no, de ninguna manera. Aquí nos tiene una consulta. Dice una consulta: mi hijo partió y quiero saber si es normal que yo no quiera escuchar la palabra falleció al decirle a mi hijo. Para mí, mi hijo está de viaje.
Sí, Neria, no sabemos cómo, nada de tu duelo, qué tiempo tiene, cómo ha sido, de tal manera que es muy delicado, ¿no es cierto? Esto al comienzo es muy normal, ¿no? Que uno no quiera utilizar la palabra murió. Entonces, algunas personas que tienen, por ejemplo, orientación espiritual, dicen cuando él trascendió, para indicar que está, o dicen cuando se fue a otra dimensión. Porque la palabra muerte, como bien nos lo decía Mile al comienzo, está vedada, ¿no? Es una palabra que no se enseña en los colegios ni en ninguna parte. Y en las reuniones familiares es de mal gusto. Entonces, muerte, ¿cómo así que la muerte me visitó y visitó a mi hijo, ¿no? Esto es parte de una etapa de la que se habló mucho en el siglo pasado, pero que es muy importante porque tiene mucha vigencia durante el duelo, que es una forma de negación, sutil, pero una forma de negación, ¿no? Yo no quiero aceptar que murió. Y en el fondo tiene un sentido profundo para la persona que vive una espiritualidad profunda, ¿no? No murió, venció a la muerte, ¿no? No está muerto. Pero la verdad es que desde el punto de vista del proceso emocional, hay un momento en el que hay que hablar con las palabras justas, especialmente en algún tipo de duelos que son muy delicados, y tenemos que empezar a usar las palabras correctas, porque hay un tiempo para ir poco a poco, digamos, adornando mi realidad, para que mi realidad no sea tan cruda, para que yo la pueda aceptar poco a poco, y las palabras la van adornando, me la van haciendo más fácil, ¿no es cierto? Cuando mi hijo partió, ante la ausencia de mi hijo, cuando mi hijo está de viaje, dice la señora, ¿no? Hay un tiempo para eso. Hay un momento en que poco a poco, si el duelo está fluyendo bien y no hay algo, una emoción reactiva fuerte que lo está bloqueando, llega un momento en que tenemos que enfrentarnos con la aceptación. Es uno de los momentos más difíciles en el proceso de duelo y para el cual hay una preparación previa. No se llega a la aceptación como primera tarea, ¿no? Para nosotros es una tarea del proceso intermedio del duelo, muy importante, en donde tengo que aceptar que mi hijo murió. Eso significa que mientras yo esté en este espacio, en este mundo, este espacio-tiempo que llamamos vida, no lo voy a volver a ver, ¿no? Y yo acostumbro a agregarle una frase: de la manera acostumbrada. Porque descubriremos con el proceso de duelo que con el tiempo un buen proceso nos va a permitir sentir, verificar, experimentar la cercanía de nuestro ser querido, porque la relación no termina con la muerte. Cuando se ha elaborado el duelo y ya el evocarlo no me causa un dolor, sino una evocación agridulce que tiene más de grata que de triste, entonces allí estoy elaborando la aceptación. Y cuando entro en ese momento, aunque como digo, no es fácil, no se hace al comienzo, el duelo fluye por sí solo. todo lo que viene después es natural, no hay que llamarlo, fluye de nuestra propia naturaleza. Pero antes de llegar a ese momento, sí hay un tiempo en el que se nos dificulta y no debemos sentirnos mal, pero hay que pensar que hay un momento que hay que hacerlo, como hay un momento en que hay que rearreglar el cuarto, pero hay un tiempo para eso también, como hay un momento en que hay que repartir, regalar las pertenencias. Todas esas cosas tienen su momento. ¿Cuánto es ese momento? Depende de cada persona, depende de cada, en cada caso, ¿no es cierto? Pero hay que saber que hay un momento en que hay que afrontarlo, ¿no?
Bueno, antes de continuar, porque quiero entrar a otro tema que también es muy importante dentro del proceso del consuelo, quisiera invitarlos a dos cosas. Una, decirles que esta semana abrimos convocatoria para una nueva certificación de las 15 tareas del duelo. La certificación está enfocada en las estrategias terapéuticas para aplicar las 15 tareas del duelo. Estrategias terapéuticas para aplicar las 15 tareas del duelo. Eso quiere decir que es aterrizar las 15 tareas en la práctica. Esa es una certificación que nos habían pedido mucho, porque, claro, tenemos nuestra certificación hermosa de las 15 tareas del duelo, pero esta es la oportunidad de comenzar a bajarla, a aterrizarla en ejercicios prácticos que son muy útiles tanto para la persona que acompaña como para quien está experimentando un proceso de duelo y quiere construir un camino posible, ¿no? Entonces, esta certificación, pues invitarlos, si alguien quiere información para acompañarnos en esta experiencia académica de 4 meses, pues nos pueden escribir en el enlace que estamos compartiendo en el chat en este momento. Y segundo, también invitarlos a que si quieren profundizar en cada una de las cosas que estamos diciendo, pues tenemos una colección de libros, son 4 libros en este momento. El sentir, comprender y trascender tu duelo, que es un libro mucho más narrativo, donde los tres, tanto mi madre, mi padre y yo contamos nuestra experiencia, hacemos reflexiones sobre el hecho. Cuando el dolor pregunta, que es un libro que escribió mi padre, haciendo reflexiones sobre las preguntas más frecuentes que le han hecho durante estos 30 años, acompañando grupos de apoyo, acompañando procesos de duelo. La guía de las 15 tareas del duelo, que es un libro ya mucho más especializado, en donde detallamos cada una de las tareas, y un libro muy especializado que se llama Las 15 tareas del duelo en proceso de sobrevivientes de suicidio. Así que si quieren adquirir nuestros libros, ahí también ponemos el enlace para que los puedan tener. Muy bien, quiero entrar en un tema que también donde la chata, pues, sin duda alguna tiene herramientas importantes que nos pueden aportar, y es el comenzar a relacionar el consuelo con la religión. Yo he visto los dos casos, y lo digo para poner el tema sobre la mesa. El caso en donde las creencias religiosas son un arma efectiva para generar consuelo, y otros casos donde las creencias religiosas son un obstáculo importante para elaborar el duelo, ¿cierto? Y la relación de las creencias religiosas del duelista y su relación en ese momento del duelo con sus creencias versus las creencias religiosas de quienes quieren acompañar, que a veces hacen match, pero a veces están muy alejadas, ¿no? Yo recuerdo mucho un gran amigo que su madre se suicidó y él quería un espacio de silencio, porque él dice, mi madre sufrió mucho tiempo, muchos años, ella hizo muchos intentos de suicidio. Entonces, para la imagen que él tenía en su cabeza de los últimos años de la vida de su mamá era una mujer con mucho ruido en la cabeza. Entonces, él quería que ese espacio de momento de su muerte fuera un espacio silencioso. Y su mamá tenía unas amigas muy religiosas y en ese momento quisieron acompañar su proceso de muerte con rosario, pero a todo volumen al lado del ataúd, sin preguntar siquiera si querían hacer ese rito religioso o no. Y yo recuerdo mucho que mi amigo se enfureció mucho y las mandó a sacar, porque él decía, mi madre por fin tiene silencio, quiero silencio, no quiero rezar en otro lado, este no es el espacio para hacerlo. Ese, digamos, es uno de los casos, un ejemplo de donde las creencias religiosas de las personas que quieren generar consuelo no hacen link con las personas, con los duelistas. Entonces generan el efecto contrario. Hay otra que, por ejemplo, la chata, para la chata su rosario fue clave, ¿no? en su proceso de duelo, porque le generaba paz, porque le generaba respuestas, le generaba tranquilidad. Y ahí encontraba compañía de algunas personas que llegaban a acompañar su rosario. Y era muy bonito porque era rezar un rosario que la chata quería, pero además sentirse acompañada en ese proceso, ¿no? ¿Cómo conjugar desde la perspectiva del consuelo la religión o la espiritualidad con el duelo? Esa es la pregunta. ¿Quién se lanza?
Yo no.
La rana quiere, pero la rana tiene que conectar el micrófono porque está apagadito. Me habla Mile, perdón. Dale, Mile. Se apaga, ahí está.
Ya. Ahí. Yo creo que ahí hay que tener en cuenta cuando vamos a acompañar a alguien, cuando vamos a dar como nuestra forma de apoyo, varias cosas. No solo el tema de pronto de los religiosos, sino el contexto, la cultura, ¿sí? Porque a veces hablamos desde nuestra experiencia, desde nuestra perspectiva, desde nuestro lugar. Y no siempre, como dices tú, nuestro lugar, nuestra mirada es la del otro. Y cuando estamos acompañando y cuando vamos a dar ese apoyo emocional, tiene que ser desde la necesidad de quien acompañamos. Entonces, por eso de pronto creo que hablar a veces desde nuestra creencia, por ejemplo, el ejemplo que acabas de dar de tu amigo, cuando vamos nosotros porque es nuestra necesidad, porque es nuestra creencia de que a un fallecido hay que rezar el rosario, pero la otra persona no está en esa tónica, pues terminamos siendo intrusivos, terminamos siendo groseros, con toda la buena intención, pero es mi necesidad. Y mira que eso también va dentro del contexto incluso cultural. Cuando nos acercamos a una persona que de pronto, digamos que es de un nivel sociocultural que no es igual de una persona que tiene un nivel más alto, y va y se acerca con palabras rimbombantes, con conceptos, que no va a llegar. Que de pronto no va, ahí sí no va a resonar, no va a tener sentido eso que se está diciendo. Entonces, es tener en cuenta, y una vez más vamos a lo del principio, nuestro acercamiento es desde lo que a quien acompañamos necesita, no desde lo que yo creo, no desde lo que yo necesito, de lo que yo veo que es necesario, óptimo, adecuado para el momento.
Ok, chévere. Hay un primer principio entonces, que lo defendemos mucho en todos los espacios que tenemos la oportunidad, y es acompañamos desde el otro. El otro es el protagonista.
Desde la necesidad.
Y si queremos acompañar de manera efectiva y amorosa, lo primero que tenemos que hacer es meternos en el corazón del otro para acompañar desde ahí, desde lo que cree, desde lo que siente, desde lo que quiere, desde sus necesidades, no desde lo que yo creo, ni imagino que puede. No,
y inclusive desde lo que, tampoco desde lo que él cree en ese momento, ¿no? Sin duda alguna, una creencia religiosa sólida es extraña en el mundo de hoy, porque tampoco hay para muchos tiempo suficiente para fortalecer sus creencias religiosas. Una creencia religiosa sólida es muy útil para la elaboración del duelo. Tengo que reconocerlo, he visto personas que con una fe sólida, pero en su momento. Hay un momento para la fe. Hay un momento para la fe. Yo no le puedo hablar a una persona que acaba de perder un ser querido a veces de elementos de fe. Puede ser tremendamente doloroso. Recuerdo muchísimo que mi gran amigo, el padre Alberto Gutiérrez, que era el director de nuestro coro, que habíamos formado desde niños, ¿no? Y llevábamos muchos años, ya viejos, seguíamos cantando, y él era nuestro director, era nuestro amigo, pero amigo del alma, amigo íntimo, ¿no? Con quien podíamos pensar en voz alta en las reuniones del coro, sin pensar siquiera que lo que estábamos diciendo podía ofenderlo en su calidad de sacerdote. Desde jóvenes, desde adolescentes, de jóvenes y viejos, hablábamos con completa apertura con él. Era un hombre muy sabio, era doctor de la pía romana en teología, uno de los hombres más ilustres de la Compañía de Jesús. Cuando estaba ese primer día con nosotros, yo para congratularlo le dije, Alberto, esto es la voluntad de Dios. Se lo dije más por congratularlo, porque él estaba conmigo allí y yo lo veía que él estaba muy confuso, porque él amaba muchísimo a nuestro Hugo Alejandro. Le dije, Alberto, esto es la voluntad de Dios. Y me dice, no, qué cuentos, esto es una tragedia, esto es un absurdo, esto no lo puedo entender. Y esto para mí, verlo humano, al teólogo que podía citarme a Mateo 20, 24, a Lucas, no sé cuál, nada. Esto es una tragedia y me abrazó. Para él era una tragedia. Ahí no había teologías, ahí no había filosofías. Ese no es el momento para hablar de estas cosas. Entonces, a veces la oración para una persona que ya ha transitado un camino profundo es muy útil, ¿no? Y cuando llegan estas señoras, estas amigas, acompañarlas en la oración, quiere orar porque tiene un sentido profundo para ir a la oración, bueno, es una maravilla. Pero no sabemos en qué actitud está en ese momento. En nuestras 15 tareas, este momento del encuentro con la religiosidad, con la espiritualidad, lo llamamos con las creencias, porque pueden ser los valores, ¿no? Si no se tiene una religiosidad específica, ese momento viene después inclusive de la aceptación. Ese momento en que vamos a decir, bueno, ahora sí cómo es el cuento. Después de todo lo que he vivido, todo esto que he creído, ¿tiene sustento? ¿Sigo sosteniéndolo? ¿Tengo dudas profundas? Si las tengo, pues vuelvo a mi libro sagrado, vuelvo al estudio, vuelvo a la pregunta con mi orientador espiritual, te cambio lo que tenga que cambiar, ¿no? Y lo otro que tengo también que decir es que también he visto duelos muy fluidos en las personas que no tienen creencias religiosas si y se declaran o agnósticos o ateos, porque no se hacen preguntas de por qué. Los porqués no aparecen en esos momentos. Aparecen los porqués personales, ¿no? ¿Y ahora qué hago? Me quedé jubilado porque yo estaba dedicado a esta persona. ¿Y ahora qué hago? Entonces mi compendio de valores cambió. Ese es el único punto donde se empieza a patinar en ese momento. Pero no se está preguntando por qué Dios, por qué lo permitió, ¿no? Es decir, en resumidas cuentas, una creencia sólida, sustentada, sea de tipo espiritual o no, ayuda muchísimo a la elaboración del duelo. Lo que no sirve para nada es convertir la fe en superchería, en cosas que no son teológicas ni son de fe, ¿no? Es decir, o aprovechar, citar partes del Evangelio para decir tonterías, porque no se sustenta el contexto. Allí estamos haciendo mucho daño, ¿no? Podría citarles un momento también muy importante que viví en ese sentido, pero creo que podría molestar la sensibilidad de algunos.
Ahora recuerdo el momento en que nos llamaron a acompañar a Yolandita y Edwin cuando murieron sus tres hijitas, que nosotros íbamos aterrorizados y decíamos, ¿y nosotros qué vamos a decir? Ya estábamos llegando donde ellos y decíamos, pero por Dios, ¿qué les podemos decir si nuestro dolor no fue nada comparado con lo que ellos están sintiendo en este momento? Entonces, pues simplemente le decía yo a Hugo, no, simplemente estamos dispuestos, hemos venido porque nos trasladamos a Ecuador desde Colombia, apenas nos avisaron, y dijimos, vinimos porque tenemos que estar aquí, porque nuestra función es estar aquí, porque tenemos que acompañarlos ya. Ya las palabras vendrán como tengan que venir. Seguramente nos las iluminará Dios para decir y dar consuelo, pero es simplemente disponernos a servir y acompañarlos, porque es que eso es muy importante, la compañía, el abrazo, el sobarle la espaldita, el pasarle un pañuelo. Es estar allí, es simplemente eso, no sentirse uno solo. Eso es muy importante.
Yo creo que ahorita que con esto que dices, dos cosas que pienso yo que no deberían hacerse para las personas que quieren acompañar. Y Y una es que uno tiene que ir preparado y saber que aguantar un silencio, ¿no? Porque a veces la persona se acerca a decir algo y si el otro no responde, como que uno entra esta idea de, ¿y ahora qué más digo? ¿Y ahora qué más hago? Y eso que dices tú, a veces simplemente acompañar, simplemente sentarme al lado de esta persona y estar
Disponerse a
pendiente,
amar,
estar
eso es.
atenta y estar dispuesta a cumplir o a ayudar una necesidad que tenga después la persona. Eso por un lado. Yo creo que, y otra cosa, es perdón, es que fuera de soportar el silencio, también uno aprender a callar. Saber que no todo lo que me viene en la cabeza en ese momento debo decirlo. Porque ayer justamente nos pasó algo que decíamos con Julián, de una persona que empezó a hablar de un chico que estaba en silla de ruedas. Y entonces esta persona, sin conocer, sin saber de la situación, empieza a decirle a sus papás, sí, se va a recuperar, va a estar bien, eso va a pasar. Y decíamos, con Julián y yo que presenciamos la escena, y decíamos, pero ¿cómo dice eso si no sabe? Y a veces también pasa eso cuando se acercan las personas en un momento en el velorio, o para todo va a estar bien, o esto nunca va a pasar, o te vas a sentir, es terrible, te vas a sentir así toda la vida, o sea, cosas que no sabemos. Entonces, a veces es como que también aprender a callar, aprender que el silencio también es importante y es necesario.
Y de pronto dar esperanza en lo que uno dice, si es que se presenta la oportunidad de decir algo, de alguna pregunta que le hagan a uno, porque me pasó. Cuando recién murió Alejandro, le digo yo al amigo de mi padre que ha perdido a su hija, ¿cuándo me va a pasar este dolor? Y él, en lugar de consolarme, me dice, nunca, nunca le va a pasar. Entonces, eso sí, casi me muero.
Pero es que
Horriblemente.
la esperanza no está como en la certeza, ¿no? Eso, ni el nunca ni el siempre. Sí, o sea, tenemos que ver, la esperanza es como esa posibilidad.
Así es.
Pero el
Y
problema es
es una posibilidad.
cuando hay esa certeza de algo, y ahí es cuando hace mucho daño, es cuando eso, por ejemplo, que tú acabas de decir, es que nunca va a pasar. O es que sí, ya vas a estar bien, seguro te vas a poner bien, esto va a pasar unos días y ya no te vas a acordar. Entonces, en esas certezas creo que es cuando está el choque y es mejor decir, si yo no sé qué decir, mejor no lo digo.
Sí, no diga nada. Sí, ahí hay que distinguir la esperanza de las falsas expectativas, ¿no? Falsas, a veces son falsas expectativas cuando queremos dirigir la esperanza hacia un fin que es el único que aceptamos como valedero. Es decir, él tiene que sobrevivir a esto, a este momento. No, es decir, médicamente es imposible, ¿no? Esperando el milagro. Estos son falsas expectativas. Y entonces, cuando el milagro no se produce, porque era imposible, porque médicamente ya la persona estaba muerta, entonces viene el conflicto con las creencias, porque creé falsas expectativas. Las esperanzas son un libro abierto a que voy a encontrarle un camino a este vacío, a que voy a encontrarle un camino a mi duelo, hacia dónde me lleva. Lo veo positivo, voy a aprender algo tal vez de este dolor. ¿Qué va a pasar? ¿Saldré adelante? Espero, voy a trabajarlo. Eso es esperanza, ¿no? Querer forzar la vida y el destino hacia un único objeto que yo creo es el único que me satisface. Eso no es esperanza, eso es falsa expectativa y hay que distinguirla.
Pero
Y una
mira
cosa
que
dale, dale.
en el funeral de Hugo Alejandro, cuando le cantaron, y esa canción de los Scouts, cómo me dio a mí tranquilidad cuando yo escuché, ¿por qué perder las esperanzas de volverlo a ver? ¿Por qué perder las esperanzas si hay tanto querer? Eso a mí me llenó. Esa canción a mí me dio una ilusión, me dio una esperanza de que no lo perdí, que lo voy a volver a ver. Y con eso fue un momentico de mucha tranquilidad para mí. esa canción que cantaron.
Es un lindo ejemplo de eso que acabamos de decir, ¿no? No había nada que hacer. No esperábamos que volviera la vida, que resucitara, no, para nada. Estábamos aceptando que había muerto.
¿Ibas a decir algo, Mili?
Sí, que otra cosa que creo que hay que tener en cuenta cuando queremos acompañar a alguien, y es no mostrar como esa como excesiva, o no tratar a la persona con esa excesiva como simpatía o con excesiva pena. Porque hay algo, si hay algo que molesta, es como cuando se acerca a la gente, eso no se siente genuino, eso no se siente real, eso no se siente como verdadero, ¿no? Y hay personas que exageran este acercarse y querer servir, y es como una excesiva
simpatía, elocuencia, sí.
Simpatía que entonces como que termina molestando, o a veces cuando de verdad, cuando lo tratan con tanta pena, con tanto pesar, que también es molesto. Y por ejemplo, yo veo que es muy común cuando en las mujeres que han perdido un embarazo, la gente es como tan condescendiente y eso genera rechazo. Y he escuchado muchos casos donde sienten que eso es lo que más molesta, ¿no? O sea, cuando les tratan como con pena, ¿no? Y, ay, pobrecita, y entonces ya no...
Sí, hay una diferencia sutil entre la lástima, hay una diferencia sutil entre la lástima y la solidaridad, ¿no? Y esa sutileza es la que se une con lo que genera consuelo finalmente es la naturalidad de la solidaridad y del querer estar ahí para compartir, que es más allá de la lástima, ¿no? La lástima te agacha, te hace menos, te disminuye, ¿no? La solidaridad te fortalece, te acompaña. Y esa es esa sutileza, ¿no?
Lo que se siente es como hipocresía, ¿no? O sea, no te estás acercando, pero no te siento real.
Vale.
Perdón, quisiera, dale, porque ya se acabó el tiempo. Sí, sí. Y has presentado aquí a un personaje maravilloso que es Yolandita. Por favor, Yolandita.
Hablaron de la chata, no, habló
ser,
de ella.
Es un ser absolutamente... Es un ser absolutamente que amamos, respetamos Yolandita. Profundamente, Yolandita. Pero antes de que presentemos a Yolandita, yo quisiera, porque tiene mucha relación, me ha dolido mucho, estoy viendo la expresión de Milce Cruz, dice buenas noches desde Colombia. Mi consulta es, me separé, he perdido 3 bebés y sufro mucho, tengo ansiedad, miedo. Y me duele mucho que está allí escuchándonos o con un dolor grande, sufre mucho, tengo ansiedad, tengo miedo, no sé si son, cómo fue su muerte, no sabemos nada para poder acompañarte. Emilce, lo único que te queremos decir es que cuenta con nosotros, aquí estamos. Qué bueno que estás aquí, qué bueno que empiezas a trabajar tu duelo, que se ve que es un duelo duro, difícil, ¿no? Y allí entonces la presencia de Yolandita es como proverbial, ¿no? Porque ella también perdió a sus 3 niñas y está aquí llena de luz y siempre nos ha iluminado el camino. Trabajó duro. Emilce, el trabajo que tienes por delante no es sencillo. Es un trabajo duro, pero es un trabajo que si lo elaboras con esperanza, con dedicación, con entrega, va a dar resultados. Estoy seguro. No es un trabajo sencillo. Qué bueno que está aquí también Yolandita, que es el ejemplo de ese trabajo, de cómo logró salir adelante esta mujer maravillosa después de la trágica muerte en diciembre de sus 3 hijitas en el incendio de su casa, cuando lo perdió todo. Y los amo profundamente, nos dice, nunca los olvidaré. Nosotros tampoco, Yolandita.
Beso qué para bueno Yolandita.
Qué bueno, Emilce, que pudieras hablar con ella.
Bueno, se nos acabó el tiempo. Un poco para recoger todo lo que hemos dicho. Silencio, mucha piel, evitar lugares comunes, evitar formalismos, estar ahí. presencia, ser muy solidarios, ser útiles, ¿cierto? En el estar ahí, ser útiles y guardar silencio, ser prudentes, como lo ha insistido Milly durante todo el conversatorio. Esa es quizás la recomendación para poder dar consuelo y acompañar de manera efectiva. Ser muy respetuosos, acompañar desde el otro, y para eso necesitamos despojarnos en ese momento de nosotros mismos, despojarnos de nuestras creencias, de nuestras costumbres y conocerlas del otro para acompañar desde ahí, ¿no? Ahí Jimena Arroyo
nos... Nuestras creencias, nuestras costumbres y nuestros prejuicios.
Así es. Jimena Arroyo me decía, yo recuerdo que alguien me dijo, ¿no tendrá ropa negra? En ese momento me di cuenta que no me había cambiado desde la mañana que murió mi abuelo y que dolió mucho. Como si eso fuera lo fundamental del proceso, ¿no? Seguramente para quien lo dijo era importante, pero claramente para quien estaba experimentando el duelo en ese momento, no. Estaba en otro cuento y en otras necesidades. Así que es desde ahí, desde donde acompañamos y desde nos encontramos con el otro, para acompañar su dolor desde el silencio, desde la prudencia, desde
fíjate, el amor. Magnolia Montoya nos habla de los duelos que nunca se nombraron también. Quiero saber qué me pasó. Perdí mi hermano y no sé cuándo falleció. Sé que hace mucho tiempo, pero nunca pregunto nada. Y si hablan de él, me voy. Reconozco que tengo miedo. No sé, gracias. Miedo, angustia, ansiedad, culpa. Todas esas son sentimientos muy profundos que hay que trabajar, hay que explicitar, hay que poner sobre la mesa, hay que compartirlos, hay que hablarlos para irlos poco a poco, normalizarlos y sanarlos. No podemos andar con la vida con un miedo por delante porque esa es una barrera, con una culpa por delante porque esa es una barrera tremenda en nuestro duelo, con una frustración, con un rencor. El duelo es el momento para trabajar eso. No es sencillo, no es sencillo, pero es una oportunidad que nos brinda la vida para afrontar, tal vez como nunca antes, el verdadero reto de vivir. Y vivir es limpiar el alma de todas esas cosas que son rémoras, que nos detienen, que nos permiten que evolucionemos, que seamos más personas, que podamos amar, que podamos acercarnos al otro. El duelo, si algo tiene de bueno los duelos, es eso. Nos aterrizan, nos retan, nos ponen a trabajar y nos dan la oportunidad de ser mejores. Cuando nos va bien, ¿para qué somos mejores si somos perfectos? ¿No? Pero cuando sufrimos un poco, ahí la oportunidad. No siempre, a veces nos entregamos al dolor. Bueno, la invitación es que trabajemos ese dolor para vencerlo. Aquí en las 15 tareas del duelo hablamos de duelistas y no de dolientes, personas que se baten en un duelo amistoso con el dolor para vencerlo y aprender de él. Se puede, no es un camino fácil.
Pero se puede. Muy bien, con esto terminamos y les agradecemos a todos ustedes por confiarnos su corazón, sus historias, sus preguntas y pensar que este espacio puede ser de utilidad para brindar alguna posibilidad y algún camino. Recuerden nuestra certificación sobre estrategias para trabajar las 15 tareas del duelo. Están las inscripciones abiertas y nos pueden contactar a través del enlace que estamos compartiendo en el chat. Y también que pueden adquirir nuestros libros en nuestra página web de Cuando el Duelo Pregunta. Ahí hay una sección que dice libros y desde ahí los pueden pedir vía internet y con mucho gusto esos libros llegarán a la puerta de su casa. Y también decirles que si les gustó este conversatorio, este espacio, pues compártanlo con sus familiares, con sus amigos, suscríbase al canal, si no se han suscrito, entran allá a YouTube, cuando el duelo pregunta, hay un botoncito rojo mano derecha que dice suscribirse, eso es gratis, no duele, simplemente dan clic, activan la campanita y tendremos la oportunidad de encontrarnos todos los miércoles en estos maravillosos espacios donde nos encontramos personas de todas las latitudes de nuestro continente y eso nos agrada mucho, compartiendo y acompañándonos en el dolor y en la esperanza sobre todo. Así que, pues muchas gracias, Chatita.
A ti, mi Juli, que tengan una linda noche.
Muchas gracias, Mile.
Gracias también a todos. Qué rico verlos y encontrarnos otra vez.
Muchas gracias, Pa.
Muchas gracias y muchas gracias a toda esta gente linda que nos acompaña los miércoles, que nos regala esa hora de su vida para que podamos entrar a sus corazones. Muchas gracias.
Así es, muchas gracias por acompañarnos y los esperamos el próximo miércoles por este mismo canal de YouTube, cuando el duelo pregunta, a la misma hora, con otro tema más de las 15 tareas del duelo, para que charlemos y reflexionemos y podamos encontrar caminos posibles. Un abrazo para todos y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.